Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro para platicar de lo acontecido en la parte final de del repechaje, los equipos que califican entre sábado o domingo, las multas, en fin, todo lo que ha pasado en el mundo del deporte, el triunfo del Real Madrid el sábado, todo lo que ha pasado, la pelea del Canelo que se aproxima para el próximo sábado. Hay mucho, mucho que trabajar y mucho que hablar. Lo del Tuca Ferretti, lo de Ambriz, bueno, el Barcelona que ganó, por cierto, al Mallorca, Pachuca, Tigres, que son los líderes. David Faitelson, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Ya lo decís tú, tenemos una semana excelente porque vamos a conocer a los finalistas de Champions. Los Pumas, que nunca nadie da nada por ellos, están ya en reclasificación y además van a jugar la final de vuelta de la CONCACAF. Y habrá que apuntar que lo más relevante el fin de semana, José Ramón, sin duda alguna, fue el título número 35 en la historia del Real Madrid. Qué fácil, 35 títulos en España, ¿no? Increíble.
Sí, 35 títulos en España, ya platicaremos más adelante del Real Madrid. Pero bueno, el América tuvo un cierre espectacular, solamente le empató Cruz Azul, había ganado dos partidos. El éxito del América yo lo radico en que dejó su portería en cero. Ochoa no permitió goles, la defensa se portó muy bien, a la altura, el medio campo funcionó mejor con Fidalgo y con el chileno Valdés. Por lo tanto, el América se logró colar a la liguilla, no va a jugar el repechaje, se logró colar a la liguilla, pero preocupa que no anotó en ningún clásico. Empató con Chivas, empató con Cruz Azul y empató con Pumas a cero goles.
Sí, de acuerdo, en partidos importantes, pero yo no me preocuparía por eso. El América ya dejó atrás, llegó a ser último en la clasificación general y se ha metido en una recuperación asombrosa realmente entre los cuatro mejores del campeonato. Yo creo que José Ramón, tú lo apuntas bien, la parte defensiva, pero también mejoró de medio campo hacia adelante. Indudablemente, hoy en América presenta otra cara, otra fisonomía. Y tú sabes muy bien que este equipo todavía se multiplica más cuando llega la instancia de jugar la liguilla. Este equipo todavía se vuelve más peligroso.
Sí, a mí me preocupa mucho lo asombroso de la recuperación del América. Fue asombrosa realmente.
A mí me preocuparía me preocuparía más lo que le dijo Gianni Infantino al dueño
de la recuperación del América.
La semana pasada en el Estadio Azteca, lo preocuparía más.
Comparó Infantino, el Azteca con la Basílica, con el Vaticano, no puede ser.
Escúchame. Infantino le dijo, bueno, es que el fútbol mexicano ha crecido mucho a nivel de clubes. Y le dice Infantino, ahí está el caso del América. Oh, bueno, que ya lo diga el presidente.
Me lleva el tren.
Quiere decir, quiere decir que el América es un equipo especial. No, José Ramón, yo creo que realmente no.
Lo que pasa es que Televisa es socio en el Mundial con Infantino, claro, con la FIFA.
José Ramón, es que
al Estadio Azteca es el Vaticano del fútbol. Es una grosería de parte
ahora,
de
Infantino. José Ramón, ¿cuántos años han pasado desde 1970 y de 86? Y los dueños del fútbol mexicano siguen siendo los mismos.
52 años.
Siguen siendo los 70, mismos.
52.
Los dueños del fútbol.
70,
¿tú crees
22,
que el señor John de Luisa John de Luisa tuvo el, porque me lo ha dicho por ahí muchos, hablé con un dueño sobre todo, y me dijo, ¿tú crees que tuvieron la gentileza de decirnos, los invitamos para estar con
el líder del campeonato?
Con Gianni Infantino, los invitamos para ir a Palacio Nacional, nada, cero, solo fue el que tenía que ir, el jefe de John de Luisa.
Sí, Emilio Azcárraga y John de Luisa fueron los que asistieron con Infantino, lo acapararon para que nadie lo tocara a Infantino. Pero bueno, ellos manejan el Mundial de Fútbol y bueno, el Mundial de Fútbol es de Estados
Pero
Unidos.
Podrían haber
Estados
invitado por lo menos José Ramón a Mauri Vergara y al señor José Antonio Fernández, ¿no?
Bueno, los Amor y Vergara,
van a ser Pedro sedes Fernández, del Mundial.
Jesús Martínez, a varios.
Sí, bueno. No, hablo de equipos, de clubes que van a prestar su estadio para el Mundial.
Que están involucrados.
De Monterrey, bueno, y de las Chivas, claro.
Al grupo defensa y el grupo de...
No creo que el grupo de defensa vaya mucho a Palacio Nacional, José Ramón. No creo.
No. Yo creo tampoco. Esperábamos que no, que nos complicara más. Había dudas, pero fuimos superiores. Bueno, yo no sé si fueron muy superiores. No sabía que había mucha presión. En las redes no me doy cuenta. Termina siendo morbo. Hay que mejorar, pero dimos un paso adelante. Es lo que dice Juan Reynoso. Yo vi más peligroso al América que al Cruz Azul, aunque Cruz Azul tuvo sus llegadas. Pero el América también tuvo las suyas. Fue un partido muy aburrido, realmente, el América-Cruz Azul. No sé por qué salen aburridos partidos cuando se espera mucho de ellos. Fue un partido de ir y venir, de área a área, no. Fue un partido tranquilo, lo manejaron, tuvieron dos llegadas, dos o tres, y se acabó. No hubo más.
Sí, de acuerdo. Pero creo que en el balance general del partido, el América fue el que más lo buscó, fue el más peligroso. Hasta el minuto final estuvo intentando ganar el partido, a pesar de que el empate...
Cerca.
Le daba finalmente la clasificación directa a la liguilla. El América buscó más. Ahora, Juan Reynoso necesita tener más autocrítica. Es decir, él habla de las redes, habla del morbo. Sí, pero también hay que entender que este Cruz Azul en algún momento del campeonato ha perdido la brújula. Ha dejado de jugar bien al fútbol. Y tiene material, tiene un plantel para jugar mejor.
Ha perdido la brújula Cruz Azul. Y los cementeros han perdido la brújula también. Qué lío.
Qué lío tan desagradable. No, pero terrible. Yo no sé si tiene que llegar a afectar al equipo de fútbol, porque ahora en un conflicto, ya esto dejó de ser un conflicto laboral, José Ramón, se convirtió en un conflicto violento.
Es un conflicto de poder, es una lucha de poder. Una lucha de poder.
Sí, pero con vidas que lamentar. No.
Con vidas que lamentar. Qué pena.
Mejor ni hablar del asunto.
Bueno.
Ahora, Cruz Azul, José Ramón, Cruz Azul va a jugar la reclasificación con el Necaxa en casa. Y yo creo que Cruz Azul es favorito para ese partido, a pesar de que no está en buen momento.
No mucho. Porque ni Tabor y Antuna tuvo una posibilidad de gol y la falló porque se la desviaron y Ochoa la tapó. Pero Tabor no está metido de lleno en el equipo, no encuentra su ritmo, Morales tampoco. No son los jugadores que Cruz Azul creía tener disponibles. Como deben estar suspirando por Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez era el jugador ideal de Cruz Azul.
Pero José Ramón,
que decidía los partidos.
Sí, estoy de acuerdo. Un jugador definitivo, un jugador realmente que podía definir un triunfo para el equipo en cualquier momento. Pero yo creo que extrañan en este momento, digo, a Jonathan Rodríguez no lo pueden extrañar porque no va a volver. Pero extraño hoy no, más a Carlos Rodríguez. Extrañan a Charlie Rodríguez porque Rodríguez llegó bien a Cruz Azul y logró asentarse de forma correcta desde su arribo a la máquina.
Está lastimado, tenían con quién suplirlo. ¿No?
Sí, de acuerdo. Bueno, cambiemos de tema, José Ramón. Vamos a hablar de las Chivas. Es el que llega el Guadalajara mejor al repechaje. Ha ligado, ¿cuántas victorias ligó el equipo de Ricardo Cadena? Cuatro triunfos al final.
Encadenó cuatro triunfos. Yo lo veo bien, el Guadalajara llegó bien, Chivas llegó bien y aprovechó, ganó, mientras Leaño ganó en 13 partidos 14 puntos, Cadena ganó en 4 partidos 12 puntos, es impresionante.
Sí,
Cadena hubiera entrado 3 o 2 partidos antes, Chivas se mete a la liguilla, pero no lo consiguió.
Sí.
Sin embargo, fíjate bien lo que son las cosas, entre América, Chivas, el Puebla, y me parece que el Monterrey, todos tienen 26 puntos y es la diferencia de goles que los coloca.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Es increíble cómo este equipo ha ganado en confianza. Es verdad que fue un partido de alternativas, que Necaxa también tuvo sus ocasiones, pero desde el portero, ¿no? González, uno dice, el equipo gana confianza, y ven cómo prácticamente al minuto 90 aparece Ponce para marcar un gol.
El gol de Ponce es excelente.
Excelente,
porque
¿no?
Yo no estoy muy de acuerdo.
Ahí está Ricardo Cadena, que ha hecho un gran trabajo.
Pues qué bueno, José Ramón. Fuera de juego, pero bueno.
Qué bueno que el Guadalajara qué bueno que el Guadalajara primero logró recuperarse a tiempo, recuperar esa confianza también, y luego qué bueno que ha encontrado un potencial entrenador como Ricardo Cadena. Lo buscó tanto afuera y lo tiene adentro, lo tenía en casa.
Sí, bueno, tu amigo Almeida se fue a Atenas.
Al AEK, sí, José Rabón. Bueno, amigo no, es decir, conocido, bueno, Almeida, ¿no?
Conocido nuestro.
Amigo, no Almeida, José Rabón, no tengo la misma relación con él.
Ah, muchas gracias, Faites, muchas
amigo,
gracias.
¿No? Ahora, lo que queda
gracias.
Claro...
Cuando yo hable del Madrid, no digas amén.
No, es que lo fuiste muy tajante. El mejor equipo de fútbol del mundo y de la historia, de la humanidad, de las galaxias, bueno, el Madrid. Pero bueno,
lo nombró,
hablemos de Chivas.
No lo nombró Infantino, lo nombró Blatter. El siglo pasado fue el mejor equipo del mundo.
De acuerdo. Ahora, José, volviendo al Guadalajara, si Chivas logra pasar la reclasificación sobre Pumas, que no es un partido fácil, a pesar de que le ganó a Pumas
no es fácil.
En la penúltima fecha del torneo. Pero si Chivas logra pasar, ¿tú lo ves a Chivas con...?
Tuvo un altibajo.
Sí, ¿tú ves a Chivas con posibilidad de ser campeón?
Bueno, si le gana a Pumas, sí se acerca a Chivas a la liguilla, se mete de hecho a la liguilla, y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Porque Chivas es un equipo
jugando
en el Akron, ya mejoró, ya ganó un partido en el Akron, y eso es importante.
No, y yo creo que finalmente ya no es... esa frase de que puede pasar cualquier cosa, ya incluso Chivas ha dado un paso sobre ella. Yo creo que si Chivas le gana a Pumas, que además es un partido muy duro para ellos, un partido muy caliente, si le gana a Pumas...
El mejor partido del repechaje, Faiteson. El mejor partido.
Si le gana a Pumas, se va a convertir en un serio rival a partir de los cuartos de final, porque el Guadalajara va a llegar con cinco victorias al hilo.
¿A quién le ganó Chivas? Le ganó a Cruz Azul, le ganó a Tijuana, le ganó a Pumas y le ganó a Necaxa.
Bien.
Se metió.
De acuerdo. A ver, José Ramón, es para aplaudir el undécimo lugar de Chivas y la reclasificación de este equipo como ha logrado, cuando no damos nada por Pumas, pronto Pumas encuentra la forma, le ganó al líder general Pachuca con 2 goles de Dineno y se metió al repechaje.
Yo creo, Faiteson, que fue un partido de estrategia muy bien ganado por Lilini, que no puso los titulares de inicio. Sabía que Pachuca iba a hacer el gasto, que se iba a cansar, que iba a corretear constantemente a Pumas, y en el segundo tiempo iba a meter en la parte final, minuto 60, a los hombres claves. Bueno, Dineno está jugando muy bien, es un muy buen jugador de fútbol. Pachuca tuvo sus llegadas. Me pareció que el Pachuca, como que, no es que haya aflojado, porque puso a los titulares y jugó con los titulares. Tuvo algunas llegadas en el primer tiempo, Almada estaba enojado, pero en el momento que entró Dineno cambió el partido totalmente. Es el hombre clave. Ha metido con Pumas 40 goles Dineno. Y entrando,
sí.
Cabezazo para arriba. Y enseguida otro cabezazo y gol. Enorme gol. Y después
increíble, otra gran jugada, gol.
Y con eso ganó Pumas. Dineno atraviesa un gran momento y es la esperanza de Pumas para poder vencer al Seattle Sounders en Estados Unidos.
Correcto, que yo no daría por perdido. Mira, Pumas no es favorito el miércoles ante el Sounders y no será favorito el domingo contra las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero yo no me atrevo a apostar contra Pumas nunca, entendiendo que es un equipo que juega con garra, con mística y que tiene un goleador caliente que anda por ahí, Juan Antonio Dineno, que yo creo, José Ramón, está ganándose a pasos agigantados. Digo, le falta levantar títulos, pero está ganando un lugar entre los grandes extranjeros de la última época que han llegado a Pumas.
Bueno, ha metido 40 goles en total desde que llegó.
Sí. Le faltan títulos.
Es líder de la Conca Champions con 9 y le faltan títulos. Bueno, a Pumas le faltan títulos, sí. Lógico.
No, de acuerdo.
Pero bueno, a Pumas no hay que darlo nunca por perdido, ¿eh? Nunca por perdido.
No.
Ya sea Chivas, ahora, ya sea Sounders, ya sea Pachuca, el que sea.
¿Qué sería un éxito para Pumas? Ganar el miércoles. Si gana el miércoles, es el campeón
de la
CONCACAF.
Bueno, si gana el miércoles, es un gran éxito. Es un gran éxito para Pumas, para el fútbol
mexicano.
Y se acabó,
no pasa nada. Ahora, si pierde el miércoles, tiene que ganar la Chivas para que consideremos que ha hecho un buen torneo.
Tiene que ganar la Chivas. Tiene que ganar la Chivas.
Sí. Ahora, estoy seguro de que Lilini no va a darle ni preferencia ni a uno ni a otro. Va por los dos torneos como lo hizo el domingo, cuando mucha gente pensaba que iba a descansar futbolistas, que iba a concentrarse en el viaje a Seattle. puso a lo mejor que tenía disponible y ganó el partido.
Ganó el partido y lo ganó bien. Bueno, vamos a ver, se busca al Tuca y Ambriz, ¿los has visto?
Bueno, ahí está Ambriz en el Toluca terrible, ¿no? El Toluca, qué temporada, a pesar de que ayer tuvo un empate trepidante con el León.
33 millones tiene que pagar
Toluca. Qué temporada del Toluca.
De los cuales la mitad los va a pagar Ambriz.
Y el Tuca, José Ramón, histórico.
Va a pagar otra mitad también. Oh. Bueno, Faitelson, se busca urgentemente al Tuca Ferretti para que pague la mitad de los 80 millones que tiene que pagar el equipo de Juárez. 80 millones se busca. Dijeron al Tuca, por lo menos danos el 10%, 8 millones. Y el Tuca dijo, no, yo no voy nada, no voy nada. Nunca me había tocado una situación como esta, pero siempre hay una primera vez. No tengo arrepentimiento, al contrario, tengo agradecimiento, dice el Tuca.
Sí, claro. Y además hubiera sido muy triste, José Ramón, que se le hubiera ido un equipo al del Tuca Ferretti a la segunda división, ¿no? Porque si existiera descenso,
bueno, hubiera bajado Juárez, sí.
Hubiera bajado un técnico histórico como Ricardo el Tuca Ferretti, ¿no? El hombre con más partidos dirigidos en todos los tiempos en el fútbol mexicano. Ahora, dicen que tiene contrato hasta el 31 de mayo y que Ferretti quiere salir, pero que él no va a renunciar. Porque obviamente dice Ferretti que él nunca renuncia, nunca, es verdad, eso ha tenido en toda su carrera, nunca ha renunciado, nunca ha descompuesto un contrato, un trato, pero la realidad es que el año en Juárez ha sido terrible para la
entonces
para la
si no va,
jerarquía
no
de Ferretti, ¿no?
Y la directiva de Juárez lo quiere, tiene que ayudarlo, reforzar el equipo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que llega un momento en que...
Que sea fuerte en casa, por lo menos.
Sí, pero llega un momento en que lo mejor parece para ambos es pues separarse, tener un descanso. Ferretti no ha descansado en tres décadas, no ha descansado como entrenador al
cansado,
fútbol.
Yo lo veo cansado, a Tuca. Lo veo cansado.
Sí, de acuerdo. Él dice que no. Él dice que no, que sigue teniendo la ilusión por entrenar, por despertarse, por trabajar.
¿Me ves cansado a mí? Veme, estoy fuerte, sólido, impecable.
Javier, José Ramón, yo sí a veces me veo medio fregado, pero bueno, ahí voy.
Bueno, sí, a veces. Sobre todo cuando estás a contraluz, te ves medio fregador, pero bueno.
¿Cómo estará la cosa que ayer estaba comiendo con mi esposa y le dijeron enfrente, oiga, señor Faitelson, qué bueno conocer a su hija? ¿Me entiendes?
Bueno, está bien.
Ella feliz de la vida, pero imagínate yo.
Bueno, a mí me han dicho, bueno, cuando yo voy con mi hija, me han dicho, preséntenos a su abuelito.
Bueno, a ver, José Ramón, cambiamos de tema, ¿no? Vamos con Ambriz. ¿Es el culpable del pago de la multa del Toluca? ¿Es el único culpable?
También tiene que pagar una buena porción Nacho Ambriz de lo que ganó en el Huesca o donde sea, pero... lo quiso el que pasó a Toluca, el único responsable siempre dice, soy yo, el fracasado soy yo, me contrataron para salvar esta multa y no la hicimos bien en el torneo, no lo hicimos bien en el torneo. Ayer Toluca luchaba, pero no por ganar el partido, sino por salvarse de la multa, y estuvo arriba en el marcador y lo alcanzaba León, un partido de 4-4, y al final el León se quedó sin calificar y Toluca a pagar 33 millones de pesos que no le deben caer muy bien a don Valentín Díez. De lo que ha gastado, más una multa para el Toluca, un equipo histórico en el fútbol mexicano, es muy duro, muy duro.
Sí. No, un equipo que siempre está acostumbrado a competir arriba. No tendrá la grandeza del América, de Cruz Azul. Fight no tendrá a veces quizá el poder económico de Tigres o de Rayados, pero es un equipo de abolengo en el fútbol mexicano. Y el Toluca perdió toda la fortaleza, la perdió en casa, José Ramón. La Bombonera era, pues por las condiciones del clima, por las condiciones de la altitud, por las condiciones de la Bombonera, la gradería muy pegada al estadio, siempre fue un estadio difícil para todos. Esta vez ni siquiera la Bombonera pesó y el Toluca no tuvo fútbol para poder recuperarse. Grave fracaso para Nacho Ambriz, ¿no? Que además venía de un fracaso en España. Técnico que logró grandes cosas con el León. Bueno, y es evidente que obviamente no es Nacho Ambriz el único culpable. Hay muchos futbolistas que no llenaron las expectativas que se tenía de ellos cuando llegaron al Toluca, al fútbol mexicano, y también los directivos, ¿no? La confección de este equipo, ahí está Antonio Nelson Ciña, que es el director deportivo, la gente que dejó el señor Valentín Díez, el dueño del equipo, lo dejó a cargo de la administración. Es evidente que muchas personas fallaron en esta desgracia deportiva que terminó siendo el Deportivo Toluca, ¿no? Yo jamás imaginé, José Ramón, realmente, que el Toluca llegara a la instancia de tener que pagar una multa por temas de cociente. Nunca lo imaginé. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Tenemos más en Cronómetro. Regresamos con el alidón del Real Madrid. 35, sí. Y ven Ancelotti, sigue ganando títulos.
Por el título, lo que hay son abrazos de campeonato. El Madrid es campeón de liga. Lo certifica ante su público, todos de pie en el Santiago Bernabéu. Cibeles se prepara también para una fiesta enorme. El mejor equipo en la Liga de España hoy golea al Español y se corona campeón por 35ª vez en su historia.
Bueno, no hay como ser campeón, es una felicidad para cualquier equipo del mundo ser campeón. 5 minutos y vamos a platicar, David Faites, un servidor con Moisés Llorens, que sabemos que no es favorito del Madrid, pero él debe reconocer lo que hizo el Real Madrid, sacó una liga con mucha ventaja, ganó muy bien, tiene un técnico de mucho prestigio, Ancelotti, es un gran ganador, es un técnico inteligente, virtuoso, paciente, calmado, sabe manejar el vestuario. Moisés, bienvenido.
Pregunta aquí también es si lo que pasó en el Bernabéu este fin de semana, ese 35º título del Madrid en España, va a ayudar obviamente al equipo en cuanto a moral, en cuanto a motivación para lo que tiene que hacer el miércoles, remontar un marcador que bien o mal está en contra, ¿no?
No, sí, y que parece que después del partido de Manchester, como el Madrid fue capaz de marcar 3 goles en el Etihad Stadium, parece que, o al menos dio la sensación de que el altavoz madridista, que es muy grande y muy potente, hiciese que el Madrid habría ganado aquel partido, y la verdad es que no, es que tiene que remontar ante un rival complicado como es el Manchester City de Pep Guardiola, que va a llegar con todo su equipo, a ver qué es lo que pasa mañana en el último entrenamiento, pero a priori parece ser que Pep Guardiola va a poder contar con todos sus jugadores, va a recuperar a João Cancelo en el costado derecho y a Walker también para jugar en la retaguardia. Y el Madrid va a tener una prueba de fuego. Viene el Madrid, que va a estar muy mentalizado. La mayoría de sus estrellas descansadas porque Ancelotti no los utilizó en el partido de Liga ante el Español o los utilizó un poco rato. Pero es verdad que van a llegar con la moral por las nubes porque vienen de ganar el cuarto título de Liga en las últimas 13 temporadas. Ese dato también se tiene que dar. Es verdad que es 2 ligas de las 3 últimas, pero son 4 de las últimas 13. Y con todo eso, el miércoles nos espera un auténtico partidazo en el cual veremos si hay resaca física y mental en los jugadores del Madrid después de haber ganado la Liga.
Moisés, ¿qué opinas directamente de Ancelotti como técnico, de Carlo Ancelotti, que ha ganado títulos?
Bueno, que es un gestor de... No, que es un gestor de grupo excepcional y lo ha vuelto a demostrar. Él tiene una creencia clara en sus jugadores. Hubo un momento en el cual se le castigó mediáticamente mucho diciendo que siempre utilizaba los mismos, pero estos mismos son los que le han ganado la liga. A nivel de gestión de grupo parece que es de los mejores, es decir, todos los futbolistas le quieren, los que juegan y los que no juegan, y por lo tanto en ese sentido Ancelotti tiene el cielo ganado. Ahora, otra
Ahora,
cosa
Moisés,
es tácticamente, déjame que te, David, tácticamente yo creo que hay otros técnicos mucho más modernos que Ancelotti que son superiores, léase Klopp o léase el propio Pep Guardiola.
Ahora, y también es innegable que este Madrid, vamos, hasta cuando juega mal ha ganado. Está ganando una liga donde perdió en casa el clásico contra el Barcelona 4-0. Es una liga manchada por ese partido. Y está avanzando en Champions, a pesar de jugar mal el fútbol, hay que decirlo.
Sí, y eso es innegable. Y escúchame, y que si el Madrid gana la Champions eliminando al Paris Saint-Germain, eliminando al Chelsea, eliminando al Manchester City y le gana la final al Liverpool, escúchame, poca cosa se podrá decir. Más allá de que es verdad que el Paris Saint-Germain y el Chelsea fueron superiores al Madrid durante muchos minutos de la eliminatoria, pero que están en semifinales a día de hoy es el Madrid. Y el City también fue muy superior al Madrid, es verdad. Al fin y al cabo, si acaba ganando este título eliminando todos esos equipos, uno tendrá que levantarse, quitarse el sombrero y aplaudir al Real Madrid.
Sí. No, de acuerdo.
Es así. Bueno, platícame algo de Benzema. Benzema es el gran goleador, el líder.
El MVP.
El jugador más importante, sí. MVP. Posiblemente el Balón de Oro, 40 goles.
Sí.
Benzema es un jugador.
Sí, mira, escúchame, José Ramón.
Yo lo he descubierto a los 34 años.
Bueno, yo creo que no. Yo creo, a ver, en eso estoy de acuerdo, que para muchos han descubierto el gran jugador que es Karim Benzema. Pero lo hemos dicho aquí y en ESPN, en este programa y con otros compañeros, que mi opinión en ese sentido es que de los 6 balones de oro que tiene Cristiano Ronaldo, 2.5, casi 3 serían de Karim Benzema. Porque es verdad que Cristiano marcaba muchos goles, pero el que jugaba, el que generaba, el que creaba, el que incitaba al Madrid al ataque, no era otro que Karim Benzema con su sutileza y su elegancia.
Ahora, yo entiendo, Moisés, bueno, José Ramón, por qué nos da tanto miedo decirle el mejor, llamarle a Karim Benzema hoy en día el mejor futbolista del mundo.
Para mi gusto es pasa es que es un veterano y está Mbappé, que es muy joven. Pero para mi gusto,
pero José Ramón, el momento
por su
experiencia es mejor que Mbappé.
Por el momento que vive,
claro.
Benzema es el mejor jugador que hay actualmente en Europa y en el mundo.
Sí, pero todo y eso no le garantice que vaya a ganar el Balón de Oro, ¿eh? Es decir, tiene dos serios competidores en el Liverpool, como son Mané y Salah, es decir, y me vais a decir, no, hombre, pero... No, es que Mané ha ganado la Copa... La Copa de África con su selección, y Salah puede ganarlo todo con el Liverpool, es decir, que si vamos a nivel futbolístico, a nivel de goles, están equiparados.
Espérame, Moisés,
pero al final,
hay algo que ni Mané ni Salah pueden lograr, ser... Que Benzema gane Liga en España, Champions y campeón del mundo con Francia.
Campeón del mundo tendrá que jugar primero al Mundial. Deschamps deberá llevarlo definitivamente
a la Copa del Mundo. Por Dios,
luego va a tener que ganar la Champions.
Favorito, Moisés.
Francia bueno, favorito, pero no siempre ganan los favorito. Favoritos. Pero no siempre ganan los favoritos.
No te cae bien Benzema porque es francés.
No.
Bueno.
No, a mí me parece un jugador excepcional, Karim Benzema, y no tengo ningún tipo de cosa en contra de él. Al contrario, creo que es un jugador que ha necesitado durante todos estos años mucho más foco del que ha tenido.
Moisés, es exquisito verlo jugar. Es inteligente, se tira a la derecha, se tira a la izquierda, baja, se mete al centro, se pega a Vinicius, le da consejos a...
Mira, José Ramón,
juega muy bien,
déjame,
es el líder del Madrid.
Déjame que te diga una cosa. Vosotros sabéis que yo de madridista tengo poco. O nada, mejor dicho. No, pero te voy a decir que yo es un jugador por el cual pagaría una entrada para ir a ver un partido de fútbol. Claro. Y no lo digo de muchos, ¿eh?
No, de acuerdo. Bueno. Y mucho tiempo también Moisés José Ramón aprendió a vivir bajo la sombra de Cristiano Ronaldo. Y aún así lucía como futbolista. Jugó para Cristiano
mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero al final se acabó imponiendo siempre el altavoz de Cristiano Ronaldo por delante de Benzema. Piensa que Benzema estuvo muy criticado en el Madrid, ¿eh? Muy,
sí,
muy criticado.
Pero
en el Madrid.
Otro viene desaparecido, Moisés. Cristiano. Se adaptó.
Bueno, platícanos del Barça que rompió su racha, Moisés. Qué bueno, ¿eh?
Bueno, en un triste partido ante el Mallorca. Consiguió los 3 puntos. Es verdad que rompe ese maleficio de haber perdido 3 partidos en casa de manera consecutiva por primera vez en la historia, que eso dice mucho, y el Barça que sigue peleando por meterse en por quedar segundo, para meterse en la próxima edición de la Champions y para disputar la Supercopa de Europa del mes de enero de 2023. La pregunta es: ¿qué necesita el Barça para la próxima liga? ¿Qué necesita? Pues tener criterio, jugar de manera uniforme y generar un equipo que realmente ilusiona a la gente.
No, y reforzarse mejor, ¿no, Moisés?
Exacto, con un equipo, reforzarse.
Necesita un lateral derecho, necesita un central, necesita un delantero.
Necesita
centro.
De todo, necesita de todo. Hasta
ahora,
un presidente,
Moisés,
nuevo necesitaría.
¿Tú ves al Barcelona, Moisés, ya en la próxima temporada compitiendo por la Liga en España y por la Champions?
No, la Champions seguro que no. La Champions seguro que no. La Champions le queda. Ahora, la Liga, vamos a ver cómo va el verano, cómo acaban entrando la gente joven, va a poder contar desde el principio con Ansu Fati, con Pedri. Bueno, vamos a ver qué delantero centro viene, si fichan a Lewandowski, que yo lo veo complicado, pero si ficha a Lewandowski. Bueno, vamos a tener un mercado de verano divertido en el cual el Barça tiene que posicionarse en muchos sentidos.
Ahora se fue con las arcas vacías,
Moisés.
Que el Barça
totalmente. Pasa
dime,
la fase de grupos de la Champions.
Sin ganar nada, ¿eh?
Pasa la fase de
sí.
grupos. ¿Quién sabe si sigue?
Yo creo que sí, José Ramón. Bueno, Yo creo que va a pasar, sí o sí.
A ver, José Ramón, por Dios, no también. Pasar la fase de grupos de la Champions para el Barcelona son migajas.
No, no creas, Faitelson. Algunos
abrazo, Moisés.
Adiós a todos. Buenas tardes.
Bueno, el termómetro. Vamos a ver si el Pachuca está tan encendido como lo indica, o tan caliente como lo ha indicado la posición que ha tenido el Pachuca. Terminó en primer lugar con 38 puntos. Perdió, es verdad que perdió frente a Pumas, no se vio bien, pero es un equipo que hizo los puntos necesarios para sacarle 5 de ventaja a Tigres, segundo lugar. Y
no, temporadón.
Y no hablemos del América. Atlas, América, Puebla, Guadalajara le sacó 12 puntos de ventaja.
Por cierto, Pachuca. Muy bonita la camiseta que sacó de Pachuca para el partido del domingo en el Estadio Olímpico.
Sí,
y
bonita,
sí, José Ramón, un equipo que realmente ha hecho un gran trabajo en el campo de juego. Los números del Pachuca son impresionantes, pero espero, y el Pachuca sabe muy bien, porque es un equipo que conoce la historia del fútbol mexicano, y el señor también Almada lo entiende, que si no justifica lo que hizo en Liguilla durante la temporada, que si no justifica en la Liguilla lo que hizo en la temporada regular, de nada le habrán servido esos 38 puntos y ese temporadón. Así es el fútbol mexicano.
Claro, claro. Para mí, David, el hombre clave son los jugadores, por supuesto, pero el hombre clave, el hombre inteligente, el hombre adecuado cayó de pie en Pachuca. El profe Almada es un hombre apasionado, entregado, vean sus números, 38 puntos, vean la cantidad de puntos que le sacó a Tigres, a Atlas, a América, a Puebla, a Chivas, cualquier cantidad de puntos, es impresionante. Se fue solo en Pachuca y no lo alcanzó.
Y esto
nadie,
habla...
Nadie lo alcanzó.
Sí, de acuerdo. Y esto habla, José Ramón, al tiempo que vamos a pasar al tema de Tigres, y la pregunta es si se enfría rumbo a la liguilla. Esto habla también, José Ramón, de la paridad, el equilibrio que existe en el fútbol mexicano. Una paridad y un equilibrio.
Bueno,
fíjate lo que son las cosas.
Mucha paridad,
basado.
Pachuca,
No, pero espérame, no José Ramón. El Pachuca, a ver, pero espérame, José Ramón. El último campeón del fútbol mexicano fue un equipo que no había ganado un título en 70 años. Cuéntame otra historia parecida en
correcto,
el fútbol mundial.
Pero ya sabemos cómo se ganó ese título. No me lo recuerdes,
bueno, ahora, José Ramón.
Miguel Herrera.
Hay una cuestión también. Sí.
¿Qué quieres decir con el vaso medio vacío? Le pregunta. El empate es bueno, nos faltan 7 jugadores, era normal que no se viera el equipo tan sólido, vamos a estar mejor. Bueno, Miguel Herrera siempre tiene algún pretexto para definir sus empates, que empató con un penalti de último minuto de Diente López, pero me da la impresión de que Tigres, yo en 2 partidos que lo vi cansado a Tigres, a pesar de que Gignac no está jugando, el Atlas fue mejor equipo que Tigres, lo tuvo para matarlo.
Bueno, y el América viene de pintarle la cara en su estadio, el América.
El América viene de pintarle la cara en su estadio. Ahí. Me parece que Tobán no ha dado el sí todavía el que fuera campeón del mundo con Francia. No es Gignac, por supuesto. Nahuel Guzmán de repente hace maravillas y de repente bueno, Gignac, no hace maravillas.
Gignac, José Ramón, Gignac terminó como campeón de goleo. Campeón de goleo, Gignac.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de
Así
goleo.
Que el francés tiene una estoy temporada buena a pesar de todo. Nahuel se mantiene en un buen nivel. Tiene un gran equipo de fútbol. Uno no entiende a veces los altibajos en los que entra este equipo. Y también es verdad la razón, tema físico. Yo ahora, creo, también tiene otra ventaja. Miguel Herrera sabe dirigir muy bien en liguilla. Miguel Herrera es un técnico de liguillas.
Yo estoy de acuerdo. El problema de Tigres es físico y de jugadores muy veteranos.
Está bien, puede ser. Bueno, un poquito más adelante a ver si hablamos del tema de la paridad, del equilibrio y las multipropiedades, José Ramón, que son increíbles. Bueno, ¿cuántas multipropiedades hay? El Puebla Mazatlán era un partido caliente y era del mismo dueño. Partido que definía liguilla.
Ahí tiene la de Puebla Mazatlán. Puebla Mazatlán, una de ellas. Bueno, Santos en la mira. Es un fracaso para Santos y para el grupo Orlegui que el equipo emblema de ese grupo, Santos, se haya caído tan dramáticamente. La salida de Almada, precipitada, es un muy buen técnico, con carácter, con fortaleza, con buenos jugadores. Y la venta constante del Santos al América. El chileno se fue al América, triunfa en el América y dejó a Santos olvidado, sin medio campo, Valdés. Y Santos lo pagó caro. Lo pagó caro.
De acuerdo, no. Almada es un muy buen entrenador. En Santos a veces ocurren cosas un poco raras, la administración del equipo. Lo ha hecho muy bien el grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, lo ha hecho muy bien, de maravilla. No podemos quejarnos por nada en ese sentido, pero parece que ahora enfocaron las baterías en el Atlas, que al Atlas le urgía un campeonato, es una ciudad como Guadalajara, más demandante en temas comerciales, económicas que Torreón, obviamente.
Estoy de acuerdo.
Y como que le dieron preferencia al Atlas.
Sí, le dieron preferencia al Atlas, y ahí está el Atlas clasificado, campeón, en fin, pero pues, es lo que le pasó a Santos.
Ahora, lo de Santos
terminó ganando
ha sido
el partido, pero
terrible lo de Santos.
Terrible.
¿Cómo ha sido el tema terrible? Yo creo que le falló
lo de León
el fallo
también.
Inicial de Pedro León. Caixinha, José Ramón, el fallo inicial de Pedro Caixinha, es decir, Caixinha no pudo en su regreso al fútbol mexicano mantener a este equipo, meterse en el equipo y mantenerlo en un aspecto competitivo. No, el fracaso de Caixinha fue prácticamente definitivo para el Santos, muy temprano.
Fue un arranque muy malo y un fracaso muy malo para Santos. Y el León que tenía 45 partidos consecutivos sin recibir 4 goles en un mismo partido, lo recibió del Toluca, que estaba desesperado por que León no le hiciera pagar 33 millones de pesos. No. Bueno, a final de cuentas,
otro equipo que se cayó,
pagar.
José Ramón.
Pero otro equipo que se cayó,
el León.
Que cuando Haaland presentó su renuncia a ser eliminado en la Conca Champions, tenía que habérselo aceptado y decirle: muy bien, señor Haaland, hasta aquí llegamos, vamos a poner a alguien que levante el equipo, que trate de levantarlo, que resurja el León, ese León que tanto gustó en el campo de juego con Ambriz, con otro tipo de jugadores, pero no, lo dejaron y el León fue cayendo, y llegó Cristian Martínez, ¿te acuerdas de él como portero alto, grande? Terminó siendo el técnico interino del equipo León, que ayer empató a 4 goles de milagro y al final, con los chilenos que tiene, que son muy buenos, con su buen fútbol por momentos, pero León dejó mucho que desear esta temporada.
Sí, un equipo no puede darse ese tipo de lujos, de concesiones, un equipo como el León, que además fue un equipo de época, un equipo acostumbrado a jugar finales, que realmente gustaba por la manera en la cual jugaba el fútbol, no puede permitirse ese tipo de cuestiones, y lo sabe bien Jesús Martínez Jr., no puede permitirse este tipo de situaciones donde el equipo baja tanto. Ha sido vergonzoso, impresentable lo de esta temporada con el León. También aguantaron lo más que pudieron a Haaland, pero estoy de acuerdo contigo, José Ramón. A Haaland se le caía el equipo y se le desmoronaba el grupo, se le caía
totalmente,
el equipo.
Totalmente.
Y nadie hacía nada por rescatarlo.
Se rompió el vestidor. Sí. Punto. Así es.
Sí, de acuerdo.
Dime una cosa, Faitelson.
Bueno.
¿Estás dispuesto a ayudar en el cociente a pagar dinero a Juárez, a Tijuana y a Toluca? ¿Les quieres ayudar con un poco?
¿Y bueno, yo por qué, José Ramón? No, para pagar la...
Por si acaso.
Colegiaturas si acaso. Y... Ah, colegiaturas y el la hipoteca de la casa. No. Los cocientes inconscientes del fútbol mexicano, vamos a llamarle así a esta tabla, vea cómo terminó la tabla, con el Juárez último, Tijuana penúltimo y Toluca antepenúltimo. Estos van a pagar. Se salvó José Ramón Grupo Caliente de pagar doble, ¿no? Con Querétaro y Tijuana.
Sí, bueno, pero la multipropiedad. Mazatlán, por ejemplo, es un equipo que al final va a enfrentar al Puebla en Puebla. Es entrada para el dueño, dos entradas para un mismo partido. O sea que hay 8 equipos propiedad de la multipropiedad.
Sí, José Ramón, el 44% de los equipos del fútbol mexicano son parte de una multipropiedad. Dios mío, ya lo dejó de hacer Televisa, que en su momento lo hacía y que nos enseñó el camino, pero ahora lo hicieron otros y lo hacen de manera descarada. Cada día aumenta más. No, y ya una ilegalidad, nos parece una legalidad.
Tebasteca y Orlegui lo han aprendido perfectamente. Y Grupo Pachuca también.
Bueno, y Jesús Martínez, Pachuca.
Claro.
¿Quién más? Grupo el Grupo Caliente de Jorge Alberto Hank.
El Grupo Caliente.
Pero bueno. Ahora, lo que ellos no entienden es que nosotros no estamos asegurando, obviamente, porque no tenemos las pruebas de que los jugadores o el entrenador o los directivos participen en algo. Pero no puedes dejar el hilo tan delgado porque se puede prestar en cualquier momento en un país con alta corrupción como el nuestro.
¿Mazatlán, Puebla se enfrenten en los juegos de recalificación?
No, José Ramón, pero está bien, pero mira, no podemos probar nada, José Ramón, pero no tienen...
Estoy de acuerdo.
Decíamos que se equivocaban en el calendario porque había que poner todos los partidos de multipropiedad en las primeras fechas. Hombre, pero si son el 44% de los equipos, si son 8 de 18 equipos involucrados, pues entonces todo tu calendario se verá afectado por eso. Pero eso todo, no le dijeron todo al señor Infantino. No se lo dijeron al señor Infantino, que estuvo la semana pasada en Palacio Nacional.
A Infantino le tiran una alfombra como si llegara al Vaticano, Infantino, por Dios. El templo del Azteca es propiedad de Maradona y propiedad de ¿quién más? ¿De quién más, Faitelson? De Pelé.
Bueno, Maradona y Pelé, imagínate nada más y nada menos.
No de Infantino, bueno, de Pelé y de Maradona.
Venimos con la hora cero de José Ramón de los Pumas, no del Real Madrid, perdón, del Real Madrid.
Oh. Bueno, pocos para festejar un título como la gente de Madrid. La gente de Madrid tiene en la famosa estatua de 1700 romana de las Cibeles, la diosa de las Cibeles, el festejo del Real Madrid cada vez que gana un título. Y ahí se reúnen, ahí llega el camión con los jugadores, ahí se reúne una gran cantidad de gente, más de 300.000 personas había ayer reunidas en las Cibeles y en los alrededores de la Castellana, porque el camión sale del Bernabéu, da la vuelta y gira hacia la Castellana y va hasta las Cibeles. Me parece a mí que el Real Madrid merecía el título, lo merecía en serio y jugó para ganar. La ventaja que tiene no es fruto de un partido sí, un partido no. Jugó para ganar, sacó a tiempo sus jugadores importantes, tiene una media cancha de 100 años, veteranos, están buscando defensas, están buscando a Mbappé, siguen buscando jugadores de gran categoría, pero hoy el Madrid es campeón de España por 35ª ocasión en su historia. Un título justo con un técnico, según alguien, atrasado en comparación a Guardiola y Klopp. Yo creo que no está atrasado, es más veterano simplemente. Por lo tanto, tiene más experiencia, pero sabe tanto como Guardiola y como Klopp. Quizá no sea tan arriesgado como lo es Guardiola o tan vanguardista como lo es Guardiola o Klopp, pero Ancelotti sabe lo que tiene, por eso ha ganado lo que ha ganado. Y le da un título a Florentino qué es lo que quería. Florentino confía muchísimo en Ancelotti y le ha pedido a Ancelotti que ganara el título de España y lo ganó. Y cumplió. Ahora tendrá que buscar
una remontada
histórica frente al Manchester City. Amén, Fight.
No estoy de acuerdo con Moisés hoy en que Ancelotti no es un técnico de vanguardia. Tampoco no, en que Benzema no merezca ganar el Balón de Oro. Creo que cometimos un error enlazarnos a Barcelona cuando el Madrid fue campeón. Con claro, todo respeto.
Tenemos que
pero entendiendo que, entendiendo que en España existe una polarización tal y el periodismo de Barcelona apoya al Barça y no puede ver al Madrid. Y viceversa. Y
claro, aquí Martín Einstein hubiera sido
ideal. Pero bueno.
Bueno.
El que sea, José Ramón, el que sea, me la hubiera llamado a este actor como que es muy bueno, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
A Penélope Cruz le hubiéramos llamado a Penélope, José Ramón. Gracias, saludos. O a Julio Iglesias.
A Javier Bardem.
A Bardem, sí. Bardem. No, pero ese es catalán, José Ramón.